mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de Charles Bukowski.
¡Uy, feliz cumpleaños, viejo loco! Sí, aquí te traemos unos pomos, unos cigarros, pornografía. Pues claro. Todo lo que a ti te gusta. Sería el cumpleaños hoy de Charles Bukowski, un escritor con el que nosotros tenemos mucha afinidad. Ajá, sí que pero sí. Sirva esto también para destacar, porque en caso de que el mundo se desintegre tiene mucha afinidad con Charles Bukowski, no es que sea un autor que recomendemos, que seamos mega fans, que digamos, la obra de Bukowski es un faro en el camino que nos guía. No, simplemente porque tenemos cosas en común, salvando las distancias. Charles Bukowski es un escritor al que muchas veces se ingresa por ser el viejo que putea, el que dice concha teta culo, en el que uno toma los escritos y ve como la máquina de follar cuestiones soeces, chabacanas, y muchas veces este programa, la puerta de ingreso es el programa que putean, que dicen chinga tu madre, que dicen culo teta concha, y a lo mejor en el mejor de los casos uno luego de todo eso,
póngale.
Niño que busca en el diccionario palabras prohibidas, entre comillas, descubre un gran escritor. Así que hoy, en 1920, nacía Charles Bukowski, que recibió tantas críticas negativas como positivas, pero que ha pasado sin duda la historia. Él nació en Alemania, decíamos un día como hoy de 1920, y vivió toda su vida, se desarrolló literariamente y murió en Los Ángeles, ciudad, esto en 1994, ciudad que él ha plasmado prácticamente en todos sus escritos y que ha sido de gran influencia todo el tiempo que allí vivió. A menudo erróneamente asociado con todos los de la generación Beat, pero sin duda existe por similitudes de estilos y actitud y demás, una obra que realmente los puede agrupar, pero no pertenece estrictamente a la generación Beat. Así que aprovechamos para mandarle un saludo grande al Beatnik maldito, que es una mezcla de los escritores Beat con los, pues los poetas malditos, y resaltar algunas frases de Charles Bukowski que tienen que ver a lo mejor con este programa de radio llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre. Una, la más conocida por nosotros que hemos rescatado y que hemos a lo mejor publicado por ahí, era la pregunta que un reportero le hacía a Charles Bukowski, justamente qué harías un día antes que el mundo se desintegre, y él respondía, pues supongo que me aseguraría de llevar monedas para el bus. Lisa y llanamente, y así de cotidiano y trivial. Otra que también nos agrada mucho es una extensa que dice: casi siempre lo mejor de la vida consiste en no hacer nada en absoluto, en pasar el tiempo reflexionando, rumiando todo ello. Quiero decir, pongamos que alguien comprende que todo es un absurdo. Entonces no puede ser tan absurdo porque uno es consciente de que es un absurdo.
Exacto.
Y la conciencia de ello es lo que le otorga sentido. Se me comprende, es un pesimismo optimista.
Exacto.
Y yo creo que este programa es de un pesimismo optimista supino. Por otra parte, otra de las frases que quedan grabadas, se empieza a salvar el mundo salvando a un hombre por vez. Todo lo demás es romanticismo grandioso o política.
Exacto.
Decía Charles Bukowski, al que hoy le brindamos homenaje y le decimos ¡feliz cumpleaños,
feliz
viejo
cumpleaños!
De mierda, le trajimos pomo, le trajimos cigarro, le trajimos pornografía, le trajimos todo lo que a usted le gusta.
Damas
y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos con Fines de Espacio Cósmico, es el capitán Roy Arbinilo.
Sé que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Perfecto. Mire lo que pasaba en 1773.
¿Qué pasaba?
En Roma, el Papa Clemente XI IV
sí.
Disolvía la Compañía de Jesús.
Ándale.
¿Qué es la Compañía de Jesús?
Ajá.
Los jesuitas.
Ah.
Y el Papa.
Totalmente.
Papa Francesco.
Es jesuita.
Es jesuita.
Chale.
Luego de tanto tiempo.
Pues sí.
Ahí la tienes, justo en el ojo, Clemente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sé que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Ay, 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 ay.
Ay, ay, ay.
Miren algunas cosas relacionadas, por ejemplo, con el Día de los Muertos en México.
Ajá.
Hay una especie de Día de los Muertos en Japón.
Ándale.
En Kioto se celebra particularmente y es el día de hoy. Y es el día de el Gozan no Akuribi, que es un festival emblemático básicamente en la ciudad de Kioto, Japón, que es la culminación de la fiesta de Obon, en la que se encienden 5 gigantes hogueras en las montañas que rodean la ciudad, que significa el momento en que los espíritus de los familiares difuntos, que se dicen visitarán el mundo durante el Obon, vuelven al mundo de los espíritus. Interesante festividad.
Sí que sí.
Vámonos para Kioto. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje con ustedes, el Nico.
El mero mero.
El mero mero.
Venga, mi conete.
Perfecto, pulgares arriba.
Andará en culo por ahí, ¿no?
Cola sí, debe andar en culo por ahí. Escúcheme.
Sí, por favor.
Tápese
este
con algo.
Este
le pedimos, por favor, un poco de respeto a la audiencia. Muy bien, Nico. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Cancerbero.
¿Cómo está, Cancerbero?
Tengo bastante tiempo deseándome subir a todo tren de mame.
Desesperadamente.
Que ande, desesperadamente.
Alocadamente. Alocadamente.
Viendo
los pasajeros. Ya está.
Cuando llego, puta madre.
Ah, chale.
Estación vacía. Se acaba de ir el tren, como le pasaba a Gabriago ahí en Atlanta, Georgia. Bueno, la cuestión es que, de cualquier manera, igual me subo.
Perfecto.
No me había dado tiempo de hacer hasta el momento una situación. Les cuento, yo soy el responsable de reclutamiento y selección de la fábrica donde trabajo.
Ajá.
Esto ya lo saben.
Sí que sí.
Es Vox Populi, Vox Day. Bueno, y mi libertad de colocar a la persona indicada en el puesto adecuado es solo para los operadores de producción. Para todos los demás puestos, absolutamente todos los puestos, deben pasar por un filtro técnico.
Ajá.
Y el gerente o supervisor que le apoya el camarón de cada área, que indica cuál de los candidatos
sí que sí.
cubre la vacante.
Ajá.
Es decir, yo los arrimo,
póngale,
los orillo a la orilla,
sí.
Y luego el gerente dice este sí, este no, este puede ser, y le da la rimón. Muchas veces ello dejando de lado lo ético,
ajá,
lo moral,
ajá,
y lo civilmente adecuado, fijándose únicamente en la apariencia o en el parentesco.
Póngale.
Bueno, ya saben cómo es esto.
Sí.
Actualmente tengo la vacante de...
Ah.
Nosotros le podemos cubrir, creo que prácticamente todas las vacantes.
Ah, mire qué bien.
Contador.
Contador.
Perfecto. Tenemos a Maurilio con
totalmente
los quincones, todo le puede hacer, al desmejorado,
sí, sí,
a la rasta,
a la contadora,
a la contadora,
sí,
Verónica Berenice de las Mercedes,
totalmente,
Isabel Nájera.
Bueno, es
toda gente,
¿no?
Sí, sí, son sí, toda gente que está un que tanto ocupada en
sí,
estos
sí,
momentos,
sí, 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 sí.
Pero a lo mejor por
póngale.
$1,000,000 de la hora le
claro,
puede
sí,
le puede hacerle
sí,
el favor.
Sí, sí, sí,
analista de tráfico terrestre.
Ah, chale.
No sabemos qué carajo es, pero me suena que el Huevas puede encargarse
póngale,
de esa
sí,
situación,
sí, sí, sí.
O el demonio blanco, que está mirando por la televisación todos los movimientos
sí,
tránsito y demás. Auxiliar administrativo. ¿Qué es eso?
Sí.
Quizás Mara de Villavoz puede
ser.
Quizás Sir Gato Rebelde,
con ser
coreano y todo.
Sí,
quizás
sí,
el
sí,
señor sí. Edric.
Ajá.
Sí, el señor Edric es abogado, pero fue auxiliar de Rosa Claudia.
Claro, sí, sí,
y,
claro.
Y le anima toda la office.
Sí.
Eso usted,
sí,
impresionante. Tenemos también auxiliar de producción.
Ajá.
Bueno, Manuel Cobain con los tomates, una experiencia
perfecto,
del carajo. Carla Prini, que se le disfraza con barbijo y trajecito de
sí,
Pokémona. El chamaco Lelo, que como es diseñador gráfico necesita cualquier chamba.
Pues claro.
Así
es
que
eso.
Usted venga con nosotros, no tenemos ningún problema, le cubrimos todas las vacantes, Cancerbero. Bueno, aclaro. Me acaba de llegar un electricista.
Ajá.
Bueno, que tiene un mes de ingresar con nosotros, de trabajar en la empresa, sí. Muy feliz, y viene a renunciar.
No mames.
Pero, ¿cuál es la causa de la renuncia?
¿Cuál es, güey?
Que la esposa acaba de recibir una herencia.
Ah, no, qué vale gorro.
Pero esto es genial.
Chale,
hay que saber con quién uno se casa. Sé. Parece que es tan voluminosa la herencia.
Sí.
Es tipo así un slim.
Sí.
Que le vale gorro la vida.
Todo.
Vio como uno.
Qué chido,
que jode,
wey.
Que chinga, que marcha, que le
sí,
para
que
la
sí.
planta, que va con el delegado, que su puta madre. Huevo. Cuando llega al varo, está todo bien. Cuando le dije que su finiquito se le debía entregar en conciliación y arbitraje, me dijo: no, licenciado, por unas míseras monedas que ustedes pagan. No se haga problema, no se preocupe. Pero le aviso cuando regrese del viaje, porque ahora me voy a celebrar.
Claro, sé que sí, totalmente.
Y no tenga cuidado que no demandaré. No moveré un dedo.
No,
les quiero quitar lana,
sé
no quiero nada. En realidad me valen verga.
Me valen verga.
Y en cualquier momento
ustedes.
Voy a ver cómo es el análisis.
Compro la empresa.
A lo mejor compro la empresa. Vengo, y usted que es tranquilo, licenciado, porque a usted le conservo el puesto. Qué bueno cuando la tortilla se vuelve. ¿Cuándo querrá el Dios del cielo que las tortillas se vuelvan, que los pobres coman? Claro, y los ricos, mierda. Por cierto, también estamos en un espacio de 2x2, mis otros compañeros, un Roberto, una Marta y yo. Mi jefa, que tiene su oficina del mismo tamaño, pero solo para ella, y con baño y aire acondicionado, y un masaje style recibe, y tiene videojuegos. Saludos, los dejo porque debo dar seguimiento a mis vacantes para ver si ya me autorizan sus ingresos. Putos todos los que tienen un nivel jerárquico igual o superior al mío.
Claro,
pero
sí,
igual totalmente. O superior.
Sí, sí.
Bueno, un abrazo, saludos cordiales, dice el cancerbero desde Guadalajara, Jalisco, México.
Relaxe, respire fundo, procure sempre manter o bom humor.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde China llega Martín Fierrazo.
Ah, ¿cómo está, güey? Lo estábamos buscando.
Sí, estaba aquí todo el tiempo. No sé
perfecto,
por qué miraban por sobre mi hombro, buscaban para el otro lado y yo siempre estuve aquí. Llego desde la China. Como saben, estoy en China desde hace mucho tiempo y, bueno, podríamos titular esto como choque de civilizaciones.
Ajá.
Otro pedo, nave. Una anécdota que tuve cuando llegué aquí, cuando estaba soltero, porque ahora no estoy amarrado. Recién llegaba a Wenling. Este pueblo es tan pequeño y no hay casi extranjeros, así que los chinos o chinas se sorprenden mucho de vernos. Y dicen, ¡oh! ¡Ojos de anime! ¡No mames, güey! Dicen los chinos y están ahí. Así que, bueno, y me paraban en la calle para sacarse fotos conmigo.
¡Ándale!
Como si fuera... Esa es una anécdota que también vivió el desmejorado.
¡Chale!
El desmejorado igual lo detienen en la calle para sacarse fotos con él en Guadalajara.
Sí,
y el Maurilio.
Sí,
imaginen esa componenda
para sacarse fotos.
Con el reina algas,
totalmente.
El chino cabrón de escudero
totalmente.
Era para tomarse fotos, pero pensé que era porque ellos realmente
claro,
es para tomarse fotos, pero evidentemente los chinos le llaman la atención.
Ajá.
Y dice, artista Hollywood, y se sacan fotos. Bueno, yo estaba como si fuera realmente una estrella de Hollywood. Así que al llamar la atención es algo fácil salir con chicas.
Mire usted.
Qué extraño. Yo pensé que las chinas eran así como
otra raza,
estrella de Hollywood, promiscua.
Ajá.
Asqueroso, no lo pelo. No, en una ocasión salí al cine con una chica china.
Ajá.
Little China Girl. Bueno, pero antes dimos unas vueltas caminando.
Ajá.
Y apenas nos encontramos estaba masticando chicle y se escucha desde una cuadra de distancia que venía la chica. Es así, el chino es vio para afuera, es todo para afuera, no le anda disimulando. Y yo dije, ahí viene, y venía mascando que parecía una orca en celo. Y bueno, yo dije, bueno, Martín, ya estás acá.
Ya está. Sí,
es
sí.
Martín Fierrazo.
Totalmente.
No te puedes rajar. Perfecto. Seguimos caminando y le dije, tomemos un refresco.
Ajá.
Un refresco, la china dijo, sí, como diciendo,
claro, sí,
yo vi
sí,
que
sí.
aceptó con la cabeza.
Póngale.
Y bueno, después del primer sorbo, la china me mira, sonríe como sonríen las chinas tímidamente y hace... pero que vibró la muralla.
Chale.
No mames, güey. Yo dije, no mames, güey. No, me hizo acordar a German de los Simpsons. Me reí tanto y en forma irónica le di unas palmaditas en la espalda como para ayudarla. Fuimos al cine después de 2 días. Me escribe, ¿por qué me diste palmaditas en la espalda como a los bebés?
Ajá.
Después de 2 días le cayó la ficha.
Se quedó pensando todo
se quedó pensando todo el tiempo. Pues sí, pues qué cosa de la cultura hollywoodense, claro, será esto que uno le da palmaritos en la espalda. La cultura acá es completamente distinta. Eructar, sorber, masticar, sorrajarse un pedo, hacer cosas con la boca abierta es motivo de que te gusta lo que estás haciendo.
Perfecto. Sé que
ra, ra, ra. Y uno anda boquiabierto ahí, que, claro, tragándose todo el smog de China porque está con placer. Aunque completamente distinta, bueno, es muy agradable, es algo a lo que uno se puede. Yo igualmente no me puedo acostumbrar.
Ajá.
Sale así,
claro,
no.
Claro,
y difícil, no. Y me miran como diciendo, este no erupta, no está mascando el chique con placer.
No disfruta nada.
No disfruta nada.
No disfruta
Martín
nada.
Fierrazo no disfruta nada. Bueno, Nave, les mando un abrazo y un beso a la mudita. Muchos éxitos. Un abrazo,
igualmente,
dice Martín,
cabrón.
Fierrazo desde la China. Damas y caballeros, llega el Cormín.
¿Cómo está, güey?
Desde Ciudad de México.
Sí que sí.
Vengo largo, vengo extenso.
Ah, mire.
Pero me pasó algo un tanto traumático.
¿Qué le pasó,
que
wey?
Reúne carnes sudamericanas.
Ándale.
Sí, pirata, Lord Lagartus, Miku, señorita H, capitán. Señorita H, por
sí
muda, ya saben. Y Sir Gonzalo Moreno, a todos los saludos.
A todos, güey.
Estoy emocionado, espero estén de lujo. Les escribo para platicarles la fantástica,
ajá,
y triste historia,
chale,
del corte de carne. Pero antes de eso, quiero pedirles un favor a la bonita audiencia. Por favor, no puten al Miku. El Miku lo respalda el barrio. Y el barrio soy yo. Bueno, más allá de eso, saludos ese.
Sí que
le
sí
acaba perfectamente. Usted se entiende.
Pues
son cuates. Bueno, como todos saben, aparte de ser memerólogo,
ajá,
un gran memerólogo, sí, el más grande hacedor de memes.
Totalmente.
Bueno, también tengo un taller de serigrafía.
Sí que sí.
Aquí en Mexico City. Hay un lugar específico donde venden todo el material para las artes gráficas.
Ajá.
Y esto está en la colonia Algarín. En esta colonia hay un famoso restaurante argentino que se llama El Fogón de Rodolfo.
El Fogón de Rodolfo, sí.
El Fogón es, vio que hay fuego.
Póngale.
Y que asan las carnes.
Ah, mire, y es de Rodolfo.
Y es de Rodolfo,
sí, sí,
Rodolfo,
sí,
el reno que todos conocemos,
claro, sí, sí.
Bueno, y hace poco un cliente me invitó a comer ahí. Llegué a la hora acordada, pero mi cliente venía retrasado. Así que me dijo que pasara y fuera pidiendo. Aclaro, era mi primera vez. Sin más, entré al restaurante, me senté y pedí la carta. Bueno, pero antes de abrir la carta, el cocinero me mostró un bife de chorizo hermoso.
Ah, se lo mostró así.
A mí me gusta la carne.
Póngale.
Y me lo mostró. Me dijo, mira el bife de chorizo que tenemos hoy.
Sí que
Rodolfo
sí
está como loco. Bueno, así que sin pensarlo, dije, eso es lo mío.
Sí.
Lo pedí y pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Lagartus, ¿puede creer que un bife de chorizo está de 800 gramos?
Sí.
Cuesta 650 pesos. Bueno, pues créanlo. Y, ¿sabe? Le dije, pues me lo chingo.
Sí.
Los placeres hay que dárselos,
sí,
en vida.
Sí,
su puta madre. Así que pedí un bife de chorizo. Regresa a mi mesa.
Sí.
Yo dije mi casa porque yo soy así medio,
póngale,
territorial. Regresa a mi casa, a mi mesa, el cocinero, y me preguntó qué término quería.
Póngale.
Mire, aquí los términos son así. Yo
sé
soy el cliente.
Sé.
No,
bueno,
no, qué término de cocción. Bueno, y que se quería que la carne estuviera abierta tipo mariposa. Yo con toda la actitud, como conociendo el tema, le dije, dale, dale, dale. Inclusive le hablé así,
póngale,
medio argentino.
Ajá.
Le guiñó un ojo y le dije, dale, dale, tipo mariposa. Segundos después llega el mesero.
Ajá.
Y me dice, caballero. Y yo no lo pelaba porque,
claro, no,
miraba,
sí, sí,
a mí es perfecto. Caballero, ¿su ensalada va preparada o se la preparamos aquí? Pues prepárenle aquí mismo, les dije yo. Y como para que le gusta con pan, con su jugo de carne. Y luego, sí, le dije, para acompañar su bife, una papa y una cebolla asada. Solo la papa, le dije.
Ajá.
Para decirle que no algo, porque
sí, sí,
le estaba diciendo que sea
todo, todo.
Parecía un hambriento.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. ¿Va a querer chiles toreados? Claro, los chiles no pueden faltar, le dije yo. ¡Viva México, cabrones! Y por favor, tráigame una un refresco bien muerto. Ajá. O sea, bien helado.
Sé que sé.
Sí, sí, acompañaremos todo esto con refresco, pero no la destape hasta que traigan la carne. Fue un montón de pedidos.
Sí, güey, no manches.
Es un ser fino y elegante el Cormín, ¿eh?
Totalmente.
Con sus gustos refinados. Bueno, así que todo esto, por supuesto, continuará. Un abrazo para el Cormín. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Molinda, en medio de los zorros Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
Les cuento.
Sí.
Tuve una entrevista de trabajo para dar clases de microeconomía para la Facultad de Ingeniería.
Para adelante.
No nos imaginamos a Molinda.
Sé que sé.
Pero lo peor es que Molinda tampoco se imagina enfrentando una clase con un chingo de alumnos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y así. Bueno, y me han pedido dar una clase magistral de entrevista. Cuando uno le piden, cuando está la vara tan alta, usted va a dar una clase magistral.
¿Por qué magistral?
Puedo dar una clase así media chafienta, media pedorrante.
Importante.
Qué miedo.
Pero no magistral.
Bueno, claro.
Pero es una máster.
Y yo hablando en público.
Pero es una máster.
Pero de macroeconomía. Y a mí me quería que de microeconomía.
Ajá.
Es mucho, muy diferente. Bueno, qué bueno que existe el PowerPoint, porque yo preparé todo en PowerPoint.
Perfecto.
Y cualquier cosa, si me trabo, no puedo hablar, aplico y a la chingada. Pagan poco, pero pagan, lo cual ya es ganancia.
Sí,
y eso para el currículum está bueno.
Usted pasa
a ser una docente universitaria, una Molinda, una doctora y demás. Pero mico bello, porque luego llega este mensaje para el mico que está en estos momentos desnudo corriendo por toda la nave María Tijuana. Bueno, la cuestión es que ya les conté lo de la profesora de economía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, la UDEP. Bueno, el pago es una mierda, ya les dije, pero es curarme el miedo a hablar en público a la mala, a huevo, a empujones. Y puedo decir, soy catedrática, di mi puta clase magistral.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo? La di, y fue peor que la sustentación de tesis.
No manches.
Fue una catástrofe, fue un desastre, pero como yo puse actitud como que... Sí, sí, en los momentos que no me salía algo me daba vuelta hacia la pizarra y decía... Me miraban con cara extraña.
Sí.
Inclusive corregí a un nerd economista que siempre hay, que son los que se ponen, te ponen de culo la clase.
A huevo.
Dice, disculpe, pero yo, según el autor Bernie Cardigan, esto es... Y le dije, te retiras de aquí.
Totalmente.
Te retiras de aquí. Si vas a empezar a basculear mi conocimiento... Le dije, ama master. Un beso enorme para Molinda.
¿Qué pasó?
No, no, todo bien, todo bien.
¿Y qué quería con el mico?
Con el mico, no, le conté al mico porque yo me estaba retrasando con la comunicación.
Perfecto,
y pensé, esto le va a llegar al mico, nadie me va a pelar, nadie me quiere. Soy Molinda, todos me odian. Putos todos, váyanse a la chingada. Un abrazo para Molinda en Piura, Perú.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Hola, amigos, soy una desintegrada.
¿Cómo está, desintegrada?
Bueno, en este caso conservaremos su anonimato. Yo hace mucho tiempo con el lagarto teníamos ganas de radiar este mensaje. No encontrábamos el modo, el lugar,
póngale,
el momento y demás, pero sí teníamos muy presente el motivo. Aquí no es la firma lo que nos interesa, sino la historia en sí. Porque nunca queremos perder la esencia de para quiénes, para qué personas hacemos cada día en caso de que el mundo se desintegre.
Así que
esta historia es anónima porque sabemos que más de uno o una desintegrada, detalles más, detalles menos, muy diferentes o quizás iguales, la harán propia. Es para personas como estas, con las que nos identificamos de solo mirarnos, ¿qué hacemos en caso? Es, una persona como esta nos identificamos y en cierta medida admiramos, en el sentido de que lucharon para revertir su destino, un destino que se marca por el entorno, por las dificultades, por la corriente corriente del río que nos va llevando. Ajá. Y así todo, hay quienes pelean para hacer su propio destino y no dejarse convencer que el destino está escrito y no hay nada que hacer al respecto. Esto no significa que no todos sean bienvenidos, no, claro, sí, tengan o no historias pesadas como estas detrás, pero son estas historias las que sabemos que hay muchas más de las que desearíamos que haya. Signo de generaciones, el paso del tiempo y solo nosotros mismos jugando a nuestro favor, buscando a veces en lo que nos golpea duro la motivación para revertir nuestro aparente destino escrito. Muy bien, dice nuestra desintegrada, en la primaria no tenía amigos.
Ajá.
No, y me hacían bullying. Mi mamá es de un pequeño pueblo, vivíamos con mi abuela en un lugar grande y mucha familia vivía ahí. Éramos como unos 20 en total. Yo odiaba a mi familia. Son borrachos, machistas, violentos. Y todos se peleaban con todos.
Sí que sí.
Todo el tiempo. All the time. A donde miraras había violencia en la casa.
Wow.
Mi abuela trabajaba todo el día. Yo no hablaba con ella y parecía que solo me hablaba para gritarme. De hecho, yo no le decía mamá, la llamaba por su nombre. Hace apenas como unos 3 años comencé a decirle mamá o madre. Mi abuela era muy agresiva, gritaba e insultaba a todos y a veces nos golpeaba.
Ajá.
Mis primos eran odiosos y también me molestaban mucho todo el tiempo. Tengo un tío que era el único que no me gritaba. Él me decía que me quería y era el único que me abrazaba. No me gustaban mucho sus abrazos y a veces tocaba lugares que no debía tocar, pero oye, él decía quererme, así que creía que todo estaba bien. Era una niña tan carente de afecto que agradecía cualquier muestra de cariño. Cuando tuve 9 años aproximadamente, mi tío no se conformó solo con tocarme e intentó algo más. Afortunadamente no lo logró, pues escuchó que alguien llegaba entrando a la casa y cuando me soltó yo salí corriendo. La sensación de sus asquerosas manos tocándome, me enfermaba y recuerdo que en ese momento lo único que quería era morir. En secundaria conocí a mis primeros amigos, entre comillas, todos teníamos algo en común. Éramos niños enojados, totalmente iracundos con todo el entorno, con la vida, con la tierra, con el mundo. No confiábamos en nadie y odiábamos mucho. Me volví una niña problemas a los 12 años, ya fumaba, tomaba, nos drogábamos con tiner, andábamos con la mona por todos lados, resistol, ya que eran más fáciles de conseguir. Mi miedo a esas drogas era más grande que mi miedo a estar sola. Era una cobarde disfrazada de valiente. Mi grupo de amigos éramos lo peor de la secundaria. Pintamos paredes, ponchamos las llantas de los carros de los maestros que nos caían mal y total éramos unos delincuentes en potencia. En una ocasión una maestra nos dijo que nosotros, qué bueno cuando interviene un mayor responsable y habla con estos niños que sin duda algo nos están queriendo decir,
claro.
Y hay falencias que las están demostrando a través de sus actitudes. Por eso, muy bien esta maestra, que dijo que nosotros mejor estaríamos muertos. Fantástico, era el puntapié que necesitábamos nosotros, niños adolescentes, como para salir adelante con toda la furia. Muchos de nosotros pensamos lo mismo, pero escucharlo de una maestra nos hacía como ruido. No era necesario que lo dijera ella también. Tenía amigos, pero no confiaba en ellos, no me sentía parte de ellos y casi siempre estaba callada. Solo me llevaba bien con dos amigas. De todos ellos, solo nos graduamos de la secundaria, una chava y yo. A los otros, bueno, los fueron expulsando. Otros decidieron no seguir estudiando. Yo fui la única que avanzó en la prepa, aunque todos me decían que no siguiera estudiando.
Ajá.
Que no valía la pena. En el pequeño pueblo polvoriento,
o sea,
que ya, que me consiguiera un buen partido, que la chingada, que todo no servía absolutamente para nada, que para qué sirve estudiar, que para qué sirve nada, ya estamos jodidos, vamos a morir jodidos. Y así, yo quería seguir estudiando, no porque pensara que sirviera para algo.
Ajá.
Yo solo quería callarle la boca a todos mis maestros.
Sí.
Y en estos momentos es donde digo que uno revierte su destino.
Perfecto.
En realidad que está marcado ahí y que a veces el motor a veces es tapar la boca a alguien.
A huevo.
Decir, lo voy a hacer mejor, nada más para poder mirar al otro y si le ves, pendejo, tú que decías no dabas 2 centavos por mí. La cuestión es que ahí seguí estudiando y las maestras me decían, me dijeron desde fracasada, desde no vales la pena, que no llegaría a hacer nada en mi vida. Me dijeron que acabaría en el peor de los casos muerta y que según ellos no acabaría ni siquiera la secundaria. Y cada vez que escuchaba eso, yo me motivaba más las ganas de decirles, ven, se equivocaron conmigo. Bueno, cuando le dije a mi amiga lo que quería estudiar, ella se burló de mí. Me dijo, ay, entré a la prepa y comencé a aislarme de todos. Total, en secu tuve muchos amigos y de igual manera me sentía sola. Ajá. Y no me gustaba la idea de seguir siendo una niña problema. Ya hice muchas estupideces por no estar sola y ya no quería seguir haciendo eso. Dejé de drogarme y casi no me embriagaba. De mi grupo de amigos, algunos se refugiaron en la religión.
Ah, pues sí.
Bueno, ella se hizo cristiana, otros hicieron testigos de Jehová, otros se salieron de ese camino. Ella, me refiero a la amiga, ¿no?
Sí, que sí, claro.
Bueno, otros se salieron de ese camino y ahora tienen familia y un trabajo, entre comillas, normal. Muchos otros, la mayoría, siguen siendo drogadictos, delincuentes, y otros se metieron al crimen organizado. Y muchos murieron y desaparecieron, sobre todo, bueno, en la época.
Claro, sí, sí.
Bueno, la amiga que se rió cuando le conté que quería ir a la universidad fue una de las que murió en esa disque guerra contra el narco. Como en mi pueblo natal no había universidades, me fui a la capital, seguí estudiando y aquí fue donde me encerré en mi burbuja de una manera total. Ya no me interesaba convivir con nadie y me quedé sola, sola, sola y sin amigos. Pero me siento feliz.
Sí que sí.
De hecho, me gusta más estar sola en mi burbuja, donde me siento un tanto más protegida, pues que claro, con las personas. Ustedes, desintegrados, forman parte de esa mi burbuja. Me recibí en la universidad, tengo un trabajo que me gusta y es más o menos la historia de mi vida hasta hoy. Brindo por en caso de que el mundo se desintegre. Y nosotros brindamos por ti. Y brindamos por todos los que, como tú, han revertido el destino, un destino que parecía estar escrito. Un beso y nuestra admiración, un beso en la mano a esta desintegrada y a todas las que, como ella, han peleado. Cuando hablamos de la resistencia, existe.
Claro que sí. Wey.
Esta es una de las facetas de esa resistencia que existe. Un abrazo,
enorme.
Un beso enorme. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cortés del Medio de Minechota.
¿Cómo están, Cortés?
Bien, muy bien. Espero encontrarlos antes de que ustedes estén por otro lado.
Y estamos aquí, güey.
Nosotros estamos siempre en el mismo lugar, en forma de fichas o como sea, pero aquí estamos siempre.
Claro, güey.
Bueno, la cuestión es que les quería decir, en otro orden de cosas, quiero contarles que me sucedió algo hace algunos años.
Ajá.
Bueno. Un día encontré una cucaracha caminando por las salas de mi casa.
Ah, no manches.
Ah, no manches, ¿no? Y después de algunos días comencé a ver más de... Bueno, en los cuartos. En la cocina.
Estaban haciendo
en el baño.
Una toma.
Estaban tomando la casa. Estaban ocupando el lugar.
Sí, totalmente.
Por todas partes. Barrimos, lavamos con cloro, echamos spray anticucarachas. Incluso pusimos pepinos. Mire, no la sabía esa.
Pepinos.
Sí, pusimos pepinos. ¿Eso no es que asusta a los gatos? No, no.
Póngale.
Pusimos pepinos tratando de persuadirlas para que entrara nuestra casa, pero las cucarachas siguieron apareciendo y apareciendo. Después le comenzamos a ver por la alacena, cerca de la comida, la cual tuvimos que tirar varias veces porque vio a uno le da el asco.
Sí, sí.
Arriba y abajo del refri, no logramos deshacernos de las cucarachas hasta que por otras razones nos mudamos de casa.
Claro, sí. A la verga.
Yo pensé que venía con una solución práctica.
No,
porque
forma,
se venció
forma,
la renta,
no
forma, la chingada. Ingenuamente pensamos que eso resolvería completamente los problemas de las cucarachas.
¿Y
también
las cucarachas lo siguieron?
En fila.
No más.
O al flautista de Hamelin.
Eso era amor.
Ese, era amor.
Sí, sí,
sabían
sí,
que
sí.
Con nosotros tenían la supervivencia
totalmente,
asegurada.
Claro, sí.
Bueno, pero estas siguieron apareciendo de diferentes tamaños, motivos, pokémones y demás. Un día noté que una pequeña salía debajo del horno de microondas. Solo por curiosidad, lo desarmé y encontré su nido dentro de los circuitos del horno microondas.
Ajá.
Y es un animalito que se adapta a todo, ¿vio?
Claro,
dicen
que si cae
la bomba nuclear que mata todo, ellas quedan. Bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron ahí, ni cuánta comida calentamos con microondas cucarachescas, pero a partir de ese día, cada vez que veo un insecto cerca, corro a abrir el horno y a destornillar todo y a verificar que no estén
que
los circuitos.
Ahí, claro.
Parece que ahí es la casa central.
Ah,
impresionante. Entonces, cuando nos mudamos,
mudamos
microondas
al edificio central.
A la vez.
Sí, sí, sí.
Un abrazo para todos, dice el Cortés de en medio desde Minneapolis, Minnesota.
Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe: tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento?
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta?
¿De qué planeta somos?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Ah. Excelente.
Desde Ciudad de México tenemos al Cormín.
Así que sí, ¿cómo está Cormín?
Sentadito. Totalmente. Con su servilleta esperando. En la falda. Perfecto. Esperando, haciendo pedidos, levantando. Exacto. El dedo índice, indicando de aquí para allá, camarero. Y miles de cosas más. Bueno, yo en determinado momento, ajá, ya había hecho el pedido, me miré las, ajá, manos y dije, Cormín, sé aseado.
Perfecto.
Esto no es la, claro, taquería de la esquina, no, estás, no, en un, no, restaurante, no, pues, coqueto, claro, sí, pues, sí, de cómo era el fogón de Rodolfo.
Ah, sí.
Ve a lavarte las manos. Y al regresar ya tenía todo en la mesa. La ensalada, el jugo de carne, la papa, el pan con los chiles y el puto refresco servido en un vaso. En eso llegó mi cliente y me dice, ¿todo eso te vas a comer, güey? Yo le dije, oye, por el precio me como todo. A lo que mi cliente hizo una cara de sorprendido y me pregunta, fuertecito, si sabes que todo esto es aparte del costo de la carne, ¿verdad? Yo con cara de pendejo le dije, no.
¿Cómo? Todo con
a mí nadie me avisa pelo, las, wey, cosas. Claro, yo, porque, a ver, sí. Cormín que tiene barrio,
ajá,
pero a lo mejor vio el roce social.
Póngale,
de falta.
Claro.
El mesero le ofrecía cosas,
sé que sé,
y el Cormín pensaba que estaba todo dentro del precio.
Ah,
entonces,
no,
el Cormín,
sí,
no,
no
le hacía asco a,
claro,
nada.
Sé que sé.
Le decía, te presento a mi, no, prima, wey, de Acapulco, tráemela, sí, claro, le tomo una foto.
Totalmente.
Decía el Cormín. El Cormín dice,
sí,
todo por el mismo,
a
precio.
Huevo, no.
A la chingada, no. Y era nada más que la carne.
Pues claro.
Y yo dije, oh, esa. Bueno, le explico a mi cliente que el mesero me dio a entender que ya estaba incluido con la,
no,
carne,
wey,
venía todos los juguetitos. Bueno, entonces llamamos al mesero y mi cliente, muy molesto, le dijo, por favor, se me ha de llevar los chiles, la ensalada, el jugo,
no,
de su carne,
no,
la
nada,
pan, la papa, se lleva todo,
no,
la verga,
wey,
¿cómo
no
puede
se
ser? Solo me trae la carne.
No, güey.
El mesero, sí, yo estaba así como usted.
Ay,
yo decía,
chica,
sí, sí, lo agarraba de la pierna al mesero,
se,
le decía,
no se lleva nada.
Llévatelo, pero despacio. Bueno, el mesero fue y habló con la encargada.
Ajá.
Regresó con cara de pendejo y nos dijo que las cosas ya estaban servidas.
Póngale.
Y habían sido despachadas de la cocina. A lo que mi cliente, con mucha autoridad, le dijo, no. O te llevas las cosas o nos vamos a la chingada. El mesero, con cara de más pendejo, dice, mire, lo que regresen me lo van a cobrar a mí, háganme el paro.
Pues
y
claro.
Ahí yo sentí, vio,
sí,
una,
sí,
cuestión,
güey,
social, que dije, hagámosle paro a ese güey. Bueno, cuando dijo eso, me salió lo Cormín mal pedo.
Ajá,
sí, sí, porque fue como aceptar que me quiso chamaquear.
Ajá.
Entonces, así que le dije muy encabronado, no, chavo, estás mal, llévate las cosas, me engañaste como un niño, me diste cara de pendejo, ¿o qué pedo? Pues no, así no se llevan las cosas, así no va. En ese momento llega la carne.
Ajá.
Pirata, lagartus, no saben, es lo más hermoso que he visto en toda mi vida. Y bueno, la carne sabía exquisita, fue algo orgásmico totalmente.
¿Y yo podía compartir?
Tristemente les platico que no pude con los 800 gramos de carne.
Ah, chale.
Y eso que yo me siento capaz,
o sea,
de enfrentar de a kilo.
Póngale.
Pero no pude. Claro, me gasté mis ahorros, pero valió la pena. Aclaro que el cliente me invitó a comer, pero no hay que estar manchados con una comida de 650 varos, por eso pagué lo mío. Al traernos la cuenta, mi cliente pagó con tarjeta y el mesero le pregunta que si quiere redondear la cuenta. Al decir redondear la cuenta es cobrar la propina.
Póngale.
El muy hijo de puta quería 80 pesos de propina, pero la neta no le dimos ni madres, por puto,
chale,
por culero, por quererme chamaquear. Quiero platicarles esta historia para que la gente que venga a Mexico City se ponga al tiro, pues, bueno, siempre pregunten y no den por hecho
no
las cosas. En México, claro, en México no den las cosas por hecho.
Póngale.
No den que el PRI va a gobernar 70 años, no den las cosas por hecho.
Okay,
hay que preguntar.
Ajá.
Y si se las aplican, quémenlos en Facebook, por ejemplo.
Ah, claro.
Sí. O algo así, para que se les quite los gandallas. Bueno, es todo. No les quito más tiempo. Por cierto, les invito al Lagartus Lujurioso. Todos los días hay variedad. Solo cierra los lunes media hora. Un
perfecto,
abrazo.
Wey.
Un abrazo. Dice el Cormín desde Ciudad de México.
Abrazo, cabrón.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Susara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Susara?
Hermosos tripulantes, hermosa tripulante. Vengo más económica y audaz que nunca. El 24 de agosto, ustedes estarán solos, tristes y muy contentos, con mucha gente adorada. El mismo día la sacerdotisa cumplirá un año más. Pueden saludarla desde el Coliseo Romano. Claro que
podemos,
que, sí, claro, sí, todo se puede, también, lo cual no vamos a cumplir, digo, por si usted tiene una expectativa.
Todavía falta, igual.
Sí, todavía falta, pero como que no sabremos qué día es. Pero está fantástico, así con cosas de fondo.
Póngale.
Qué fantástico. Bueno, un beso grande, no por su cumpleaños, porque es muy anticipado en este caso, totalmente. Para la sacerdotisa Millacal, que la queremos mucho y está muy gorda, lógicamente embarazadísima, y para su Sara preciosa, que sigue tocando el violín, la próxima que nos llegue,
pues claro, una, ya sabemos que es la
intérprete de esas maravillosas notas. Un beso grande para Tuzar ahí en Mendoza, Argentina. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, el señor Mamón de Apodaca, Nuevo León.
¿Cómo estás, señor Mamón?
¿Qué onda, pirata, señor Ortega, la mudando
pues Mico
y toda la tripulación de la María Tehuana?
¿Cómo está usted?
Primero aclarando para los desintegrados que no hablan idioma regiomontano, que el jale es el trabajo,
la chamba,
sí. Aquí reportándome con la novedad de que, le pusimos pausa al doctorado. Yo estaba estudiando el doctorado, así que no será pronto que me hagan llamar el doctor Mamón. Sí, por ahora, señor Mamón.
Y
pertenezco todavía al mundo Godínez. Les escribo porque mi esposa, la señora del salón, me ha dicho que seguro a ustedes les parecerá interesante una tradición que se tiene aquí en el jale. Y que es entre los compañeros de trabajo enviarnos pornografía a través de WhatsApp.
Eso es común, es normal, siempre,
sí,
todos.
No se preocupe. No vengo a contarles eso. Es que es una empresa nueva, rama de una empresa gringa un poco más grande. Somos como 7 en la oficina y unos 20 operarios. Armamos aparatos. Una de las prestaciones que tiene la empresa es que te incluyen el alimento a mediodía.
Mire.
Temprano en la mañana pasan con el menú preguntando qué vas a querer de comer. Y 15 minutos antes de la hora de la comida llega alguien con un montón de platos con los alimentos para cada uno. Pues bien, los operarios comen a horas diferentes, ya que ellos trabajan por turnos y entran temprano. Cuando llegan a la hora de la comida, nuestra la tradición es que comemos todos juntos, pero en la oficina están incluidas la jefa de todos, el gerente de producción, que siempre está aquí, se queda en la chamba, y así es todos los días. Por más que uno sea godínez pausa al mundo entero, porque cuando hay hambre,
pues claro,
está el hambre, y eso no distingue vio clases sociales, pero luego terminamos de comer y a ver, putos, los operarios a chambearle, los gerentes a dormir, y la dueña de todo a rascarse.
Se termina la fiesta
y cada uno a sus tareas. Un abrazo, el señor Mamón desde Apodaca, Nuevo León. Un abrazo grande, carnal, para la señora del salón, para todos. Damas y caballeros, llega el Sir Metki.
¿Cómo estás, Sir Metki?
Bien, muy bien, amigos. Primero que nada, señor Lagartija, me fascinan a morir los consejos extremos que usted da.
Muchas gracias.
Un consejo y quiero que sean extremos.
Váyase.
Y ahora.
No, disculpe. Sí.
Eso más que un consejo sería una orden.
Sí, eso es una orden.
No, querido Sermetki.
Envíalos a todos al carajo.
A tomar por culo. Un abrazo grande para Sermetki.
Está con campanita.
Querido fotógrafo, que está con campanita en estos momentos. Tome una fotografía. Sí, a ella le gusta posar. No tiene ningún problema. Es una desfachatada. Sermetki, querido hermano, te enviamos un abrazo grande. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Cimarron de Golden Colorado, por el Nariz de Dallas, Texas, por Mundano 75, por el Sin Que Hacer, por el que salió de Mictlán, por Leroy de Oaxaca, por Pochi de Orizaba, por Beto de Guadalajara, por Ana Molly, por el No Me Dura Limpio el Auto, por Ana Lidia, por el Gato Filósofo, por el Monkiki, por Lee, una boliviana. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la EFO, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros sí lo desea.
Póngale por caso.
Carlos Ramones de León, Guanajuato.
Grande, Carlos Ramones.
Le enviamos un abrazo grande, querido Carlos Ramones Ramonero, ahí en León, Guanajuato, México. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Informe. Es algo que de mandar a tu madre para que se entere de la vaina que haces. ¡Mua! Soy Kimbo. ¡Ojua!
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? It's El Tío Grinch. Right to this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.